Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar para contarte todo lo que vamos a repasar en este inicio de programa. Nuevo pinchazo del Salamanca. Empate a cero en el Mántico contra el Becerril y el equipo de Geu Chapas, que ya tiene en su casillero los mismos empates que victorias. 9 veces ha terminado ganando y otras 9 empatando. A esto hay que sumarle las 2 derrotas y te queda un panorama desolador en el grupo 8 de Tercera Federación para un conjunto llamado a mucho más. El problema está en el banquillo, obviamente. Ni Geu Chapas ni Rafa Dueñas están consiguiendo dar la vuelta a esta situación y como no se tomen decisiones urgentes, el ascenso peligra. En la tarde de ayer, los blanquinegros volvieron a tener ocasiones para ponerse por delante, pero la pólvora arriba sigue mojada. Además, los cambios no ayudaron a mejorar el equipo. Quizás solo hubo uno que brilló, que fue el canterano Asier Domínguez. El resto de sustituciones descolocaron al equipo y fueron difíciles de entender. El Salamanca sigue cuarto a 15 puntos ahora del líder, que es el Real Ávila. Balance del partido del entrenador Geu Chapas.
Obviamente insatisfechos, molestos con el empate. No es lo que necesitamos, no es lo que trabajamos ni lo que buscamos. Pero bueno, de repente el fútbol es así, complicado, caprichoso, la pelota no quiso entrar y bueno, a seguir trabajando.
A partir de las 3:30 escuchamos a jugadores y seguimos con Geu y el análisis de ese nuevo desastre. En este mismo grupo empató Santa Marta contra el filial del Burgos y los tormesinos son octavos de la clasificación. Y en Primera Federación también empató Unionistas, mucho reparto de puntos este fin de semana. Era la jornada número 23 del grupo y lo que consiguieron fue un punto en la visita al que era el líder, una Ponferradina que ha sido superada por el Nástic de Tarragona. El empate para Unionistas lo logró John Rojo en el minuto 85, después de que los charros estuvieran prácticamente todo el partido por detrás en el marcador, porque en el minuto 4 fue cuando se adelantó la Ponce. Escuchamos a Dani Ponce.
Lo mejor es el nivel de competitividad que hemos mostrado. Lo peor es la entrada de las partes, que es cierto que no hemos estado nada afortunados. Y bueno, pues lamentar esos ciertos metros finales cuando en la canalización lo estamos haciendo bastante bien y estamos encontrando bien. Yo te digo que cada vez que hemos tenido un poquito de paciencia, les hemos girado, pues los hemos encontrado bastante bien. No me he sentido netamente ni perjudicado ni favorecido por la labor arbitral. Es muy complicado, es muy difícil.
La realidad es que Unionistas empata con un gol que viene de un fuera de juego claro. Por eso la Ponferradina se quejó. Unionista sigue noveno a 8 puntos del playoff y 9 por encima del descenso. Un mensaje y más resultados.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, y nos vamos a la provincia, donde el Guijuelo cayó en el Luis Ramos contra el líder, 1-2, frente al Pontevedra. El gol de los chacineros lo anotó Pana. Este es el técnico verdiblanco Mario Sánchez.
A mí me duele porque, bueno, pues yo creo que somos exigentes, o al menos yo me considero así, y creo que en el municipal, pues a lo mejor estamos mal acostumbrados, pero siempre quiere sumar de 3 en 3.
A pesar de la derrota, el Guijuelo sigue en playoff y ahora mismo es quinto del grupo 1 de Segunda Federación. Y en nuestra amplia agenda repasaremos las victorias de CB Tormes, la del Salamanca femenino, la del balonmano también y alguna más que tenemos ahí en el tintero. Y antes de llegar a las 3:30 tenemos que hablar de Lorena Martín, la atleta salmantina que este fin de semana en Nueva York ha logrado la mínima para el Mundial de Glasgow en los 800 metros tras quedar tercera de su prueba. Así que enhorabuena para Lorena Martín. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media, en nuestro Facebook Live, en la página de Facebook de COPE Salamanca y si no puedes ir directo, estamos en diferido en el podcast de Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 de la tarde tenemos por delante media hora de Deporte Charro. ¡Vamos con ello!
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna...
Seguimos en Deportes Cope Salamanca, son las 3:30, hasta las 4 vamos a escuchar a los protagonistas del fin de semana, vamos a analizar y vamos a intentar entender resultados como el que se dio en el Estadio El Mántico. Salamanca-Becerril, 0-0, quizás el mejor ejemplo de que el fútbol son 11 contra 11 y o trabajas y te lo ganas o por nombre no vas a triunfar. Es lo que le está sucediendo a este Salamanca en esta temporada, también la anterior, que como decíamos ya tiene los mismos empates que victorias en esta 23-24. Y si a eso le sumas las dos derrotas que acumula, te salen más partidos perdiendo puntos que ganándolos al completo. Esto, en esta liga, es bochornoso, porque, mira, casualmente lo que ayer tuviste enfrente, el Becerril, es el claro ejemplo de proyecto del Grupo 8 de Tercera Federación. Equipo que entrena por las tardes, porque los jugadores no viven del fútbol, y fines de semana que tienen bajas por motivos laborables. Lo explicaba muy bien el entrenador del Becerril, Francis Olia. Por eso traemos el sonido.
He tenido que sacrificar dos jugadores en el último cambio, con dos jugadores como Bonalde y Ricardo que no habían entrenado en toda la semana porque tenían que estar de baja, pero al venir con las tres bajas que traía de los tres centrales, que son por trabajo, que verdad que vosotros esas cosas no las tenéis. Entonces nosotros tenemos que jugar con unos condicionantes que son los que tengo que intentar manejar y me imagino que aquí manejarán los suyos.
Esto es tremendo, ¿eh? Contrasta mucho, efectivamente, a lo que tenemos aquí. Sería impensable, ¿no?, en Salamanca decir que hay una baja por trabajo, porque esta gente vive exclusivamente de esto y son tratados como profesionales. Y ojo, como todo en la vida, eso tiene sus derechos, pero también sus deberes. Lo que se les pide ahora mismo, esos deberes, no se están cumpliendo. Este es el segundo empate consecutivo y ha llegado contra un Becerril que entre bajas por lesión y, como bien decía Olea, algún jugador importante de la plantilla que se lo perdió por no poder compaginarlo con su trabajo, tan solo tenía 4 futbolistas de campo en el banquillo. El equipo de fútbol de Becerril de Campos supo, a pesar de todo ello, aguantarte el 0-0. Pero es que como Becerril, antes lo han hecho otros, como el Mirandés B, como el Atlético Tordesillas, Palencia Club de Fútbol, Júpiter Leonés, Almazán, Palencia Cristo Atlético, Bembibre o la Virgen del Camino. Hasta un total de 9 han sacado un empate contra el Salamanca. Muchos de ellos con un proyecto similar al del Becerril, porque esta liga es la que es. Y la rara avis aquí son el Salamanca y quizás 2 equipos más. Pero insisto, el verde lo iguala todo. Y el verde dice que el único equipo que puede presumir de ser profesional ahora mismo es el Real Ávila, que está líder con 12 puntos sobre el segundo y 15 puntos sobre el Salamanca. El verde dice que el Salamanca es el cuarto clasificado con 36 puntos. Y el verde dice que tiene por delante no solo al Real Ávila, que es líder, también al Atlético Tordesillas con 2 puntos más y al Júpiter Leonés con 3 puntos más. El verde dice que el Becerril no está tan lejos. El Becerril está ahora mismo séptimo con 5 puntos menos que el Salamanca. Esa es la diferencia. Y fíjate que por proyectos podemos hablar de una distancia mucho mayor. Pero como el verde manda, es el verde lo que dice. 5 puntos de diferencia con un equipo como el Becerril. Luego por detrás está el Palencia Cristo Atlético con 34 y el Palencia Club de Fútbol con 32. Esa es la situación ahora mismo del Salamanca. Y una conclusión a nivel interno que se puede sacar de estos resultados es que parece que podemos estar ante otro intocable en el Salamanca. Parecía que Rafa Dueñas, como director general, bueno, y lo que a él le apetezca ser en este club, era lo único inamovible para Manuel Lobato. Pero da la sensación que Geu Chapas también se está ganando ese privilegio. Por méritos, desde luego que no. Imagino que será por coleguismo lo de ser un intocable. Y vuelvo a formular una pregunta que entonaba antes de irnos al parón de Navidad, que es cuando se tendrían que haber hecho los cambios y se habrían tomado las decisiones, ¿no? Si Geu Chapas no se llamase Geu Chapas, ¿de verdad alguien se creería que seguiría en el banquillo del Salamanca? Vamos, por favor, ¿eh? Pero ojo que esta crítica no solo va a Geu Chapas, o incluso a Dueñas, ¿no? Habría que ver cuántos de nosotros abandonaríamos nuestro puesto de trabajo por voluntad propia y sin tener nada en otro lado. El que tiene que tomar estas decisiones es un señor que está a miles de kilómetros del Estadio El Mántico, que con la parsimonia típica de él está haciendo añicos el sentimiento, la ilusión de una afición que más de su parte no puede poner. De verdad, Manuel Lobato, tienes que irte. Has fracasado. Se están riendo de tu proyecto. Se están riendo de ti. Busca una solución, pero ya te adelanto que la mejor alternativa es que ya no estés aquí. Esto tiene un potencial tremendo y se ha visto en contadas ocasiones. Tienes, aparte de la ciudad de tu lado, del equipo, no del tuyo, Lobato, del equipo, del escudo, del estadio, del sentimiento, pero cuidado, que como no haya cambios, estarán todos de lado, pero dándote la espalda, como ya han hecho muchos. Se le preguntaba a Geu Chapas, entrenador del Salamanca, actual todavía entrenador del Salamanca, se le preguntaba en sala de prensa sobre su continuidad y si se siente ya abatido con tanto pinchazo.
No, abatido para nada, es cansado, es un poco más estresante estar ahí tan lejos del banquillo y no poder transmitir. Como lo repito, uno se va subiendo y todo se ve más fácil, entonces ves más detalles que me hubiera gustado resolver en el partido. Y el día que yo no me vea capacitado para estar aquí, lo más importante es el club y me hago a un lado. Creo que son detalles y te frustra un poco el ver otros partidos de la categoría y ver que con tan poco equipos puedan salir adelante y que a nosotros de repente se nos cueste tanto trabajo poder abrir los partidos.
Pues lo habéis escuchado, Geu Chapas se sigue considerando capacitado. No sé si son los 15 puntos que le distancian con el Ávila lo que le hace sentirse capacitado, o los 9 empates y las 2 derrotas que lleva en 20 jornadas, o el cuarto puesto que ocupa ahora mismo con una plantilla muy superior al resto. Lo mismo es eso, lo que le hace sentir capacitado. A lo mejor son los cambios de ayer, que fueron dignos de una persona que, desde luego, no está capacitada para esto. Visto el 0-0 y que al Salamanca se le estaba atragantando el Becerril, el genio de la táctica deshizo el 4-4-2 con el que empezó. Quitó a los dos laterales, que no estaban haciendo un mal partido, de hecho eran los que te estaban generando peligro, y pasó del 4-4-2 a un 3-5-2, con muchos hombres por dentro, y desdibujando a sus dos extremos, Caramelo y Javi Navas, que también, casualmente, eran los que más peligro estaban generando, porque por dentro no se podía hacer absolutamente nada contra una defensa de 5 que había planteado Francis Olea con el Becerril. Desde el 59, que es cuando se realizan esos cambios, hasta el 80... es lo que tarda exactamente el Salamanca, la plantilla, en entender esos cambios, y ya en los últimos 10 minutos, por orgullo, más que por otra cosa, sí que se volvió a ver la portería rival. Sin fortuna, eso sí, de cara a puerta, porque hubo alguna ocasión para adelantarse, pero no se estuvo acertado. Quizás lo mejor de los cambios llegó en el 81, cuando salió el juvenil Asier Domínguez y dio una lección de descaro y de valentía, llevando él por banda izquierda el peso del ataque. Le preguntaba yo a Geu Chapas que si era capaz de explicar, por favor, qué buscaba con los cambios, sobre todo con los primeros.
Bueno, ampliar el campo, llegar con más gente dentro del área, ¿no? Tener simplemente reducir la línea de 4 a línea de 3, darle profundidad con un par de extremos, Javi, Caramelo, y tener a alguien más cercano a Pablo y a Fasa, para poder intentar variantes, soluciones, darle otra cara al equipo y buscar maneras diversas donde pudiéramos encontrar acciones de peligro.
Bueno, pues esto es lo que se buscaba. Ahora la siguiente pregunta era, ¿cree que lo consiguió?
Bueno, las acciones están, a veces no salen lo limpias que uno quisiera, pero al final hay jugadas, tienes pelotas que se pasan por el área, que son claras, la última jugada de Fasa ahí con Caramelo. Las acciones están, y bueno, te lo repito, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo de repente, conforme se van haciendo largos los partidos, poder resolverlo y tener la calma y la paciencia para dar ese último toque.
Y por cierto, un detalle de los cambios que a mí me sorprendió en exceso, era Martín Galván. Entró en el 59, su Ligasama lo hizo justo en el descanso. Aprovechó Geu Chapas para no gastar una ventana de cambios y quitó a Mati, que tenía amarilla, para dar paso a su Ligasama. Su Ligasama, como es lógico, apenas pasó por los vestuarios porque se quedó con Memo Calvillo haciendo los ejercicios típicos de activación y de calentamiento para luego entrar al verde. Martín Galván tampoco entró al vestuario, pero Martín Galván no salió hasta el 59. Lo lógico habría sido entonces que Martín Galván sí que estuviera en el vestuario recibiendo las instrucciones de su entrenador Geu Chapas. Y más sabiendo que Geu, en esa charla, probablemente lo que estaría diciendo es: chicos, si hasta el 60 no somos capaces de meter gol, vamos a cambiar el sistema, vamos a meter ese 3-5-2 que he mencionado antes, y los cambios van a ser Pablo Fernández, que es uno de los que entró, y Martín Galván. Claro, él miraría al vestuario y Martín Galván no estaba. ¿Dónde estaba Martín Galván? Se había quedado en el banquillo banquillo, ajustándose las botas, ajustándose las espinilleras. Desde fuera creíamos que iba a entrar entonces en el descanso, a pesar de que no estaba haciendo los ejercicios de activación. Pero es que Martín Galván hasta el 60 no entró, pero es que tampoco pasó por vestuarios. Tan solo lo hizo los últimos 5 minutos, donde ya esa charla pues prácticamente estaría acabada. Esto es como si la cosa no fuera, con Martín Galván, ¿no? Como si no le interesase a lo mejor lo que se estaba hablando dentro, cuando él luego iba a ser uno de los sustituidos. Como he dicho antes, la luz dentro de toda esta oscuridad fue Asier Domínguez, el chaval del juvenil, que dejó muy buenas sensaciones en el Estadio El Mántico, con mucho descaro, con mucho atrevimiento. Esto decía Geu Chapa sobre Asier.
Bueno, porque al final Asier, la juventud, el desparpajo, ¿no? El atrevimiento que tiene, la velocidad, el uno contra uno, nos podría generar alguna situación. Y bueno, creo que es un jugador en el que confiamos, que creo que es un chico bastante interesante y que al menos nosotros creemos que tiene las cualidades y las capacidades para darnos algo, no para meterlo nada más cuando vayas ganando 5-0 y que salga a pasearse, sino también darle responsabilidad, porque creo que tiene las cualidades para poder hacer cosas interesantes.
Bueno, pues chapó por Asier. Me alegro que al chaval le vaya bien, porque desde aquí somos conscientes, ¿no?, el sacrificio que él hace por ir a entrenar por las mañanas. Él está estudiando, tiene que compaginar los estudios con los entrenamientos. Tanto él como su familia hacen muchos esfuerzos para que se puedan ver, ¿no?, minutos buenos como los de ayer en Asier Domínguez. Y Geu, en el balance de partido que escuchábamos al principio, hablaba de detalles. Esos detalles vuelven a ser la falta de gol, porque efectivamente atrás el Salamanca está bien, el Salamanca apenas recibió peligro, ningún acercamiento del Becerril, pero otra vez arriba, y esta vez probó con dos puntas, como son Espina, el recién llegado, y Fasani, el Salamanca sigue sin gol. Esto dice Geu.
Yo creo que es un poco más tema de cabeza, de manejar y transmitir tranquilidad, porque al final ocasiones siempre hay, y parece que necesitamos de mucho para poder hacer un gol, ¿no? Es una constante, sobre todo aquí en casa, ¿no? Este tipo de partidos los podemos ver y pareciera que es el mismo rival y la misma situación. Y bueno, hay que trabajarlo, hay que solucionarlo, hay que gestionarlo. Y bueno, planteamos las maneras, las formas, las variantes. Y bueno, de repente estoy seguro que mis jugadores hacen el máximo esfuerzo. Ellos son los primeros que quieren meter el gol, quieren tirar el buen centro, quieren hacer el buen pase, pero bueno, no están saliendo las cosas.
Habría que haberlo solucionado hace ya bastante tiempo, y no sé si es cosa solo de los jugadores. ¿Qué se le dice a la afición? Creo que ya las palabras valen de poco, pero ¿qué mensaje manda Geu?
Al igual que nosotros, pueden estar molestos por el resultado, pero que vean también el otro lado, ¿no? A los jugadores que se entregan al máximo, que se dejan todo dentro del campo, que acaban exhaustos. Puede ser que a veces la calidad esté la o no, pero creo que la entrega, la convicción, las ganas de poder sacar esto adelante, se les ve, son los primeros que les duele, a nosotros igual, y que al final todas estas cosas siempre es más fácil solucionarlas juntos que cada quien yendo por un lado diferente.
Venga, pues vamos a escuchar a los jugadores. Esto decía Alex Caramelo en el postpartido de Deportes Cope Salamanca a pie de campo del Estadio El Mántico.
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Te podría decir que podría haber acabado el partido muy abultado, pero la realidad es que ha sido un 0-0. Creo que el partido ha estado controlado. Yo prácticamente no ha tenido que mancharse la camiseta. La verdad es que ahora mismo estoy en shock, porque los últimos 5 minutos hemos tenido para meter 3 goles y no ha entrado, y estoy, de verdad, que lo estoy asimilando todavía.
Es frustrante, ¿no, Caramelo? Ver cómo el equipo sí que domina, sí que tiene ocasiones, atrás es sólido, como bien has dicho, John Villanueva no ha tenido que hacer ninguna estirada. Quizás por eso es más difícil corregir lo que está pasando esta temporada, tanto empate, ya son los mismos empates que victorias.
Sí, como tú bien has dicho, estamos muy sólidos atrás, y creo que arriba tenemos que dar un paso adelante. Al final estamos dando muchos empates, y sobre todo con 0-0, y eso es lo que realmente a mí personalmente me preocupa, que no consigamos hacer un gol con tantísimas ocasiones que hemos tenido hoy. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentándolo. Esto al final, como siempre he dicho, las notas vienen a final de temporada. No nos queda otra que seguir remando todos juntos y seguir con la línea de trabajo que estamos haciendo.
Caramelo, ¿os han podido descolocar un poco los cambios? Hemos visto que se ha tocado la línea defensiva, también a lo mejor a vosotros los extremos os obligaba a ser un poco más solidarios porque se ha puesto por momentos una defensa de tres. ¿A ti personalmente como extremo te ha descolocado un poco también esas sustituciones?
No, porque al final nosotros durante la semana trabajamos cómo vamos a jugar, sabíamos que ellos venían con línea de 5, en la que los laterales nuestros iban a ser los que iban a tener más balón, iba a tener más campo para recorrer, para obligarles a sus interiores a saltar y poder encarar ya ahí por banda 1-1 contra el carrilero suyo. Creo que los cambios no nos afectan de ninguna manera. Al final nosotros buscamos siempre trabajar durante la semana para poder corregir esos errores y poder hacer daño al rival. Creo que hoy el partido ha estado controlado, nos ha faltado ese gol, que siendo realistas un gol hubiera cambiado todo, nos quedamos todos contentos, pero en verdad han sido muchos.
Caramelo, sé que es difícil, pero creo que también estamos para esto, que es para hablar desde estos micrófonos a la afición. No sé qué se les puede decir, imagino que ya las palabras de poco valen, que tienen que ser hechos, pero ¿qué mensaje mandarías ahora mismo tú a la afición?
Pues nada, que son nuestra vida, la verdad. O sea, yo llevo jugando al fútbol, pues llevaré jugando en tercera y segunda red 10 años. Nunca en casa he jugado con tantísima gente, ni en casa ni fuera. Prácticamente no hay club en tercera que mueva tantísima gente, que siga toda la gente ilusionada. Evidentemente le estamos dando palos, creo que hoy ha sido otro. Y nos duele muchísimo a nosotros, que nadie se piense que nos vamos a casa contentos. Estamos muy dolidos sabiendo que teníamos que ir mucho más arriba en la clasificación. Darles las gracias por cada domingo que vienen aquí a pasar frío, a animarnos, que no bajan las manos, y es que tenemos que hacerlos también por ellos, porque es que están en las buenas, están en las malas, y eso pocas veces se ve.
Bueno, pues este era el mensaje de Álex Caramelo para la afición. De sus declaraciones me quedo con un mensaje cuando le pregunto yo por los cambios, que si han descolocado al equipo. Él decía que no, que al final el Salamanca trabaja en diferentes contextos, sabía cómo iba a jugar el Becerril y por eso sabían que los laterales iban a tener mucho protagonismo. Y justamente, como he dicho antes, en el 59 lo que se carga Geu Chapas es a los laterales, tanto a Miguelito como a Víctor Poveda. Un sinsentido absoluto. Cristeto, también en el micro de Cope Salamanca.
La verdad que es jodido porque en casa empatar no es buen plato de buen gusto, pero bueno, al final hemos tenido muchas ocasiones, nos hemos metido y es la sintonía de toda esta temporada. Estamos teniendo muchas ocasiones y nos las hacemos y al final son puntos que nos dejamos importantes que nos va a costar de cara al liderato.
Cristeto, lo hablábamos con Caramelo. Debe ser frustrante ver cómo el equipo sí que domina, pero arriba no está saliendo. No sé incluso cómo se hace autocrítica a raíz de estos partidos.
Sí, la verdad que al final hoy tienes, no sé, 9-10 ocasiones claras de gol, que al final con un poco de calma, a lo mejor, o no sé qué llamarlo, suerte ya, porque, no sé, pues las metes y a lo mejor de quedar 0-0 te puedes ir 3-0 fácil.
¿Cómo se lo explica la afición?
Nada, pues que darles las gracias por el apoyo, que seguiremos luchando intentándolo y hay que creer y hay que ascender, que al final si no es con el liderato es en el playoff.
A 15 del líder, a 3 del segundo y a 2 del tercero. El Salamanca es cuarto, así afronta esta semana. Santa Marta en este mismo grupo también empató a 1 contra el filial del Burgos. El gol de los tormesinos lo anotó David Martín. Valoración del Ariete en COPE.
Bueno, si bien creo que con nuestra actuación en la primera parte nos deberíamos haber llevado los 3 puntos, mi valoración de la segunda mitad es prácticamente lo contrario, ¿no? Comenzamos el partido con mucha personalidad. Somos nosotros los que tenemos las ocasiones más claras. Tenemos un gran dominio del balón. Y yo creo que así lo demostramos a meter gol en apenas 15 minutos. Pero bueno, tras ello cometemos un error, hay un mal despeje, provocamos un penalti y eso nos condiciona porque bueno, vemos como otra jornada más somos nosotros los que le damos vida a un rival sin que ellos hayan generado prácticamente nada por méritos propios, ¿no? Creo que a pesar de ser un buen empate en casa de un gran rival como es el Burgos, si queremos seguir y queremos estar en la lucha por el playoff, no nos podemos permitir más fallos y tenemos que hacer bueno este empate ganando este domingo ante el Palencia.
El Santa Marta, que es octavo con 30 puntos, y los próximos compromisos los siguientes. El Salamanca tiene que visitar al Laguna el domingo a las 4:30 de la tarde, también el domingo, pero a las 12 de la mañana jugará en el San Casto. Santa Marta, como bien ha dicho David Martín, contra el Palencia Club de Fútbol. Tiempo ahora en Deportes Cope Salamanca de la Primera Federación. Antes escucha este mensaje.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
No ha sido un mal fin de semana para unionistas. No han sido dos malos fines de semana para unionistas, porque de los dos ha salido con vida en sus visitas. Primero a León, a la Cultu, y lo último ha sido el empate contra la Ponferradina. Los dos partidos además han llegado con polémica arbitral, porque veníamos hablando toda esta semana de ese penalti inexistente que le piten a favor de la Cultu para hacer el gol del empate contra unionistas, y en esta jornada ha sido cuando los charros pues han sido beneficiados por una decisión del árbitro. Desde el minuto 4, el equipo entrenado por Dani Ponz estaba por debajo tras un mal arranque del partido que la Ponferradina aprovechó con el gol de Raúl da Costa, en el que Cacharrón pudo hacer algo más. La polémica llegó en el 85 con el gol del empate de John Rojo para unionistas. La jugada viene de un pase de Héctor Nespral, que recibe en posición antirreglamentaria, claramente, no hay ningún tipo de dudas, algo que no señala Linier y tampoco el colegiado. Dieron por válido el gol y gracias a ello unionistas empató y por poco no se lleva la victoria tras una gran ocasión cerca del 90. Finalmente, reparto de puntos en el Toralín, y esta es la respuesta del entrenador de unionistas, Dani Ponz, sobre ese gol en el que se reclama fuera de juego de Nespral.
No la he podido ver, disculpa, no la he visto. No sé si has pasado, lo veré. Sí,
son 2 metros o algo así.
Sí, bueno, pues mira, de la misma manera que la semana pasada, desafortunadamente, el Linier, ¿no?, en este caso, ¿no?, pitó un penalti que no era, si realmente es como tú dices, no por qué dudarlo, evidentemente. Pero bueno, pues al final, mira, los árbitros son como nosotros, ¿no? Vi algún estudio alguna vez que los errores de los árbitros son menores que los de los jugadores y seguro que los de los cuerpos técnicos. O sea, tú date cuenta el nivel de preparación que tienen los árbitros, ¿no? Y al final son personas, ¿no?, y están expuestas a cometer error. También te digo una cosa, ¿no? Sinceramente, así como el León veía que era muy, muy complicado que nos empataran en juego dinámico, aquí siempre vi la posibilidad de que en algún momento pudiéramos marcar. No sabemos lo que hubiera sucedido si hubiera no les ha jugado, obviamente, ¿no? Pero ya te digo que al final lo que tenemos que intentar es entender que el error está dentro del juego, que nosotros probablemente somos los primeros que cometemos los errores y muy por encima de los árbitros.
Bueno, pues una por otra, como decía, la Cultu fueron perjudicados, ahora contra la Ponferradina han sido beneficiados. Sí es cierto que contra la Cultu lo que te privan o lo que te quitan son 2 puntos. En cambio ahora lo que te dan es 1. No es lo mismo, pero todo viene eso de 2 errores arbitrales. Dani Ponz, que no ha querido incidir, tampoco lo hizo en la previa cuando se le preguntaba por los árbitros, mandaba el mensaje al vestuario de que no hay que centrarse en el colegiado. Y el balance de estas 2 salidas, pues es el siguiente.
Hombre, a ver, nos deja satisfecho que hayamos afrontado los partidos de esta forma, ¿no? Al final haber dividido la posición en el Reino de León, y bueno, yo creo que aquí pues también habremos estado por encima probablemente, pues habla bastante bien de un equipo pues dentro de nuestra humildad en un contexto tan complicado, ¿no? O sea, a ver, hemos competido bien, pero sí que es verdad que creo que nos ha faltado pues ese inicio y algún acierto en momentos claves de pases sencillos, que era dejar solo a nuestro jugador delante del portero prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que nos falta un poco de templanza en esos metros finales, porque si no hubiera sido, hubiera sido de otra forma, pues probablemente pues podríamos estar hablando hasta incluso de una victoria, no una victoria abrumadora, obviamente, porque no es así, pero bueno, sí que se podría haber acertado algo más y haber fabricado muchísimas más acciones de peligro.
Bueno, pues es un balance positivo por ello de que Unionistas ha competido contra 2 grandes equipos, que ahora mismo la Ponferradina es segundo y la Cultu es cuarta, y quizás el punto negativo, y sobre todo se evidenció este fin de semana, fueron los malos inicios que tuvo Unionistas, tanto de la primera como de la segunda parte.
Los 2 inicios de las partes han sido malos de nosotros, bastante malos. Creo que ha pasado en las 2 partes prácticamente lo mismo. Hemos empezado mal las 2 partes y luego hemos remontado, y a partir del minuto 15-20 de la primera parte, igual la segunda, pues nos hemos hecho con el mando del partido.
Y otra de las malas noticias de esta jornada es la lesión de Dani Nieto, que salió en la segunda parte y tan solo duró 10 minutos sobre el campo por un golpe que se llevó en la rodilla. Y esto decía Dani Ponz de la lesión.
Sí, pues una entrada desgraciadamente, ¿no? Que bueno, al final ha chocado con la rodilla y ha sentido molestias y no ha intentado remontar, pero no ha sido capaz, ¿no? Está dolorido en la rodilla, vamos a ver el alcance de la lesión.
Las malas noticias es que no se va a quedar en el susto, tienen que hacerle pruebas entre hoy y mañana, se las van a hacer, pero en el susto no se ha quedado lo de Dani Nieto. Esperemos que sea lo menos posible para un futbolista que prácticamente, como quien dice, acaba de llegar a la plantilla de Unionistas porque ha sido uno de los refuerzos de invierno. Unionistas, que tras este empate se queda en la novena posición, tiene 31 puntos, 8 menos que los puestos de fase de ascenso y 9 más que el descenso, eso es lo importante, y tiene un punto menos que el puesto que te daría acceso a la Copa del Rey, que lo ocupa ahora mismo la Real Sociedad B con 32 puntos. Y en cuanto al desplazamiento de la afición, fueron 350, algo más, incluso los que estuvieron en el Toralín. Dani Ponce pone de ejemplo a la afición de Unionistas.
Con ese nivel de deportividad, porque han estado cantando a favor de la Ponce, creo que es el fútbol que todos queremos, el fútbol que todos entendemos. Buscar la diversión, buscar la unidad entre aficiones y, sinceramente, pues increíble, ¿no? O sea, que un día como hoy, con las inclemencias del tiempo, con el tema del tráfico, posibles problemas, el tema del carnaval, etcétera, etcétera, con tantos estímulos, pues la verdad que la afición se haya espasado con ese número aquí, pues que nos llena de orgullo y es una alegría tremenda, ¿no?
Y el próximo partido de Unionistas va a ser en casa el domingo a las 4 de la tarde en el Reina Sofía contra el Fuenlabrada. Nos vamos a la provincia.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y no es un buen resultado lo del Guijuelo porque cayó contra el líder, se podría esperar, pero como bien ha dicho Mario Sánchez al principio del programa, en el Luis Ramos no van a dar por bueno nada y obviamente pues una derrota no. Todo lo que no sea ganar, ni un empate, ni una derrota les va a valer. En el 48 se adelantó el Pontevedra con gol de Toño Calvo, en el 61 empató el Guijuelo con gol de Pana y luego 9 minutos después Charlie desniveló el encuentro para los gallegos. Este es el balance de Mario Sánchez.
Evidentemente soy consciente, ¿no?, de el equipo o de los jugadores que tiene el Pontevedra. No sé si es calidad o tranquilidad. Así que creo que igual eso es lo que nos ha faltado en alguna de las ocasiones que hemos tenido, ¿no? Más tranquilidad a la hora de definir, a la hora de... Creo que las ocasiones más claras en la primera parte, las dos que ha habido han sido nuestras. Y bueno, me ha dado un poco de rabia pues no irnos al descanso a lo mejor habiendo conseguido alguna de esas dos. Bueno, ha habido momentos de partido. Creo que ha habido momentos buenos, otros en los que, sobre todo en la segunda parte, había un momento que nos hemos desordenado bastante.
Bueno, esto decía Mario Sánchez, no estaba del todo contento obviamente con el resultado, con esta derrota que ahora mismo, bueno, les deja en playoff, siguen quintos con 33 puntos, por encima tienen el Rayo Cantabria con 35 y por debajo al Compostela con 31. Y Mario vuelve a mirar a los árbitros, esta vez no por lo que hacen dentro del terreno de juego, sino por lo pendiente que están de lo que pasa fuera.
Que hay cosas de irnos a buscar cada minuto, salir e ir corriendo al preparador físico que no puede activar a los jugadores cuando somos escrupulosos con los tiempos. En alguna ocasión nos han puesto en incidencias que salimos tarde. No sé, tengo la sensación que están muy pendientes de lo que pasa fuera del campo y a veces hay que prestar más atención a lo que pasa dentro, que yo creo que es lo importante.
Lo siguiente para el Guijuelo va a ser este fin de semana fuera de casa, concretamente el domingo a las 12 de la mañana contra el filial del Real Oviedo. Vamos con más resultados del fin de semana. Y vamos a la tercera federación femenina, esa jornada número 19 que disputó el Salamanca femenino fuera de casa y que ganó 1-3 contra Mulier. Es la segunda victoria a domicilio de las charras que las consolidan en la decimosegunda plaza con 21 puntos. En fútbol sala, segunda división B, se disputó la jornada número 19, empate de Unionistas 5-5 contra Vilalba y victoria del Albense 7-1 contra Pontevedra. El Albense consolida su cuarta plaza con 41 puntos y sigue siendo el equipo más goleador del grupo con 103 goles. Por su parte, Unionistas gana una plaza, es sexto con 31. Vamos al baloncesto, al grupo B de la Liga EVA. Sufrió CB Tormes, pero venció 67-61 frente a Marín. Continúa la batalla en la cabeza con los charros segundos y dos derrotas. La Cultural es líder con tan solo una. Chantada es tercero con 3. Y para terminar este repaso, balonmano, ganó el balonmano Ciudad de Salamanca, 25-35 frente al Arroyo, segunda victoria como visitante para los de Juan Martín del Boca, que continúan décimo terceros, ahora con 12 puntos. Y para cerrar el programa, te recuerdo que estamos de enhorabuena en el atletismo, porque la salmantina Lorena Martín este fin de semana en Nueva York ha logrado la mínima para ir al Mundial de Glasgow en los 800 metros, quedó tercera de su prueba. Y así nos aproximamos a las 4 de la tarde, esto va a quedar colgado en nuestro podcast y nosotros vamos a volver mañana a partir de las 3:25 de la tarde con más Deporte Charro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Keep on it.